Pilar Morcillo.
Continúa en la isla de Fuerteventura la preocupación por la situación del servicio de control aéreo en el aeropuerto de la isla. Una situación que que viene desde hace ya algún tiempo y que ya estamos viendo algunas problemáticas en otras islas, por ejemplo en el aeropuerto del Hierro, que ha tenido que reducir su horario por esa falta de controladores. Desde la Unión Sindical de Controladores Aéreos, esta mañana nos atiende al otro lado de la línea telefónica José Feliú, portavoz aquí en el archipiélago canario. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Han pasado de 15 a 10 trabajadores en la torre de control en el aeropuerto de Fuerteventura. Y queríamos preguntarle, José, ¿qué es lo que supone para el volumen de trabajo que existe en la isla de Fuerteventura, en su aeropuerto, este descenso, ¿no? Esta falta de personal?
El problema básicamente, fundamentalmente, es que la formación o la reposición de un controlador aéreo no es tan rápido como puede parecer. Es decir, que lleva una formación inicial que dura cerca de 2 años, más luego la habilitación en la dependencia, en Fuerteventura, en Lanzarote, en la isla que sea o en el aeropuerto que sea, que suele oscilar en torno a 4 o 5 meses, es decir, desde que se inicia el proceso hasta que termina pasan más de 2 años. Entonces, una reposición de un trabajador no es algo inmediato. Entonces, esta tiene que ser una planificación que se haga a medio y largo plazo en función de las necesidades del crecimiento del tráfico aéreo, de la futura jubilación de los trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, una programación o una previsión que se tiene que hacer con mucho tiempo. Y nosotros desde el sindicato USCA, eso lo venimos denunciando desde que empezó el proceso de liberalización en el año 2011, que no se estaba llevando a cabo y que el objetivo de estas empresas privadas, en este caso Saerco, es el beneficio económico más que una dimensión correcta de una plantilla para cubrir todas estas necesidades.
Ya, es por eso que ustedes también persiguen que se pueda gestionar de manera pública este servicio.
Efectivamente, la empresa pública también con sus dificultades, pero por lo menos sí que te garantiza, además al estar dentro de una red global, accede a mejores condiciones de trabajo, mejor movilidad entre trabajadores, una mayor flexibilidad para contratar, para mover gente de una dependencia a otra. Y bueno, pues nosotros desde siempre hemos defendido esto como una red global y no crear controladores de primera o de segunda, como te decía antes, pues que en esos de segunda es porque la empresa realmente está mirando más el beneficio económico que no el servicio público que da. En la península, pues podría medio escapar, que tampoco lo defendemos, pero en las Islas Canarias es mucho más crítico por la dependencia que tenemos del avión, pues para salir de tanto para el turismo como para emergencias médicas, para visitar a familiares en otras islas. Bueno, la movilidad, nosotros dependemos mucho de la movilidad aérea, entonces consideramos que es crítico en las islas.
Sí, aparte de la movilidad aérea de la población en general, ¿no? Que se desplaza muchas veces por cuestiones sanitarias a otras islas, se desplaza a la península para ver a sus familiares, en fin, que para cualquier motivo tenemos que desplazarnos en avión casi en todas las ocasiones, ¿no? Desde aquí, desde la isla de Fuerteventura en concreto, pero desde todas las islas Canarias. Sin embargo, también la preocupación está ahí por la parte turística, ¿no? Que el volumen podría bajar y podría ser un inconveniente para la economía de la isla de Fuerteventura en este caso.
Efectivamente, sí. Y ya pues este proceso lleva desde el 2011. Nosotros lo venimos defendiendo defendiendo a que se vuelva a la gestión pública y no privada. Y bueno, durante todo este tiempo, ahora ha salido un poco la noticia, también ha salido durante otras etapas. Pero bueno, durante todo este tiempo las plantillas de los aeropuertos que están privatizados pues han tenido que ver cómo se les amenaza con despidos si se afilian a un sindicato, cambios en las vacaciones que ya están programadas, cambios en los turnos que ya tienen programados, denegación de permisos a un largo, etcétera. de contratiempos y eventualidades para poder cubrir ese servicio, que al final, bueno, pues llega un momento que se puede romper, como así ha pasado en el Hierro, y genera pues un cambio incluso pues en el horario operativo del aeropuerto. Nosotros no queremos que eso pase ni en el Hierro, ni en Fuerteventura, ni en otra isla.
Ya, están también como, digamos que en el punto de mira, ¿no?, de esta problemática las islas de Lanzarote y de La Palma. José, ¿hasta qué punto es urgente todo esto? Y me refiero a que pueda ocurrir en el caso de Fuerteventura lo que ha ocurrido en el aeropuerto del Hierro, que tuviésemos que reducir el horario del aeropuerto.
Bueno, urgente, no urgente, son cosas que piensas que nunca va a pasar, pero luego acaban sucediendo y
Ya.
por eso te decía que como es tan lento el proceso, pues tienes que tener una previsión. Eso es más bien la empresa la que tiene que tener esa capacidad y ese análisis. Nosotros lo que defendemos es que realmente ha pasado, que las condiciones laborales de los trabajadores están ahí constatadas, que no son las óptimas. Y lo que queremos pues que se tomen medidas en el asunto. Hemos incluso denunciado esta situación en el Ministerio de Transportes a nivel nacional y bueno, nosotros lo denunciamos, defendemos la calidad y de los trabajadores y de las condiciones de trabajo que tienen que tener y luego ya las actuaciones no dependen de nosotros, pero sí que hacemos un llamamiento para que tomen medidas.
¿Y han recibido ustedes alguna respuesta, ya sea por parte del ministerio, ya sea por parte de AENA, de la empresa? No sé qué contacto también es el que tienen con el Cabildo de Fuerteventura.
No, hemos tenido contacto hace un poco, bueno, pues más bien informativo y con la prensa, pero así a nivel institucional no se nos ha dicho nada.
Bueno, pues no sé dónde ven ustedes la solución a todo esto. No sé si confían en que esa gestión pública pueda llegar más pronto que tarde.
Pues no sé, es más una esperanza que confiar. Ojalá sucediera, pero por el beneficio de los ciudadanos, sobre todo, ¿no? De las islas, porque creemos firmemente que las condiciones de los trabajadores mejoran, con lo cual mejora la calidad del servicio, con lo cual mejora el servicio que se le da a los habitantes de las islas, sin duda.
Ya, lo que está claro es que sin controladores aéreos en el aeropuerto, los aviones no van a salir. Entonces, nada, que tenemos que cuidarles a ustedes lo máximo posible, ¿no? Si queremos que el funcionamiento del aeropuerto de Fuerteventura pues sea el que nos gustaría y la coordinación en pista sea, pues bueno, fluida, ¿no? Y adecuada.
Sí, nosotros lo agradecemos. A ver, nosotros damos ese servicio, es nuestro trabajo, nosotros lo hacemos encantados. Trabajamos para la seguridad aérea sobre todo, pero tiene que cumplirse pues, unas condiciones, tiene que cumplir unos mínimos. No puede ser que un trabajador pida un permiso de paternidad o de enfermedad y se le deniegue porque no haya controladores. Entonces, son derechos básicos que se tienen que cumplir en todas las profesiones. Entonces, bueno, pues derivado de todo eso, pues se puede ver afectado el servicio, como bien dices, y es un contratiempo que nosotros no lo buscamos, no lo queremos, pero los que tienen que tomar medidas, pues no, para que no suceda, no lo hacen.
Bueno, sí, lo que estamos viendo es que esas vacaciones, ¿no?, o esos permisos que le corresponden a los trabajadores en estos momentos, pues no se están pudiendo cumplir por la escasez de trabajadores. En este momento son 10, ¿no? ¿Es correcto, José?
10 trabajadores me comentaron que están en Fuerteventura. Sí, la plantilla, además, en estas torres que han sido privatizadas, en todas, en la península y en las islas, se han disminuido respecto a la plantilla que había originalmente en el 2011, antes de ser privatizadas. Y efectivamente, en Fuerteventura han pasado de tener unos 15 trabajadores a tener 10, con lo cual, pues eso se nota en la posibilidad de cubrir incidencias y en bueno, pues una proyección. Si a futuro se quiere ampliar el horario, como ha pasado, por ejemplo, en Tenerife Norte, se ha ampliado el horario, se ha tenido que contratar, han tenido que aumentar la plantilla. Y Tenerife Norte depende de la empresa pública en aire, bueno, pues tienen esa capacidad o esa proyección. Pues si se amplía el horario previamente, yo tengo que tener más gente habilitada, con lo cual la tengo que contratar con tiempo. Entonces, bueno, pues toda esa previsión se ha hecho, por ejemplo, en Tenerife Norte, No sé si se podría realizar en Fuerteventura, pues porque ya de por sí son 5 menos.
Esta cuestión, José, ¿de quién depende? Porque algunos aeropuertos, como nos estás comentando, sí que tienen esa gestión pública, incluso aquí en el archipiélago canario, pero en el caso de Fuerteventura no es así, como nos has explicado desde el año 2011. ¿Quién pone en marcha esto? Digamos que quién tiene la sartén por el mango para que este cambio se produzca?
Bueno, eso fue uno de los proyectos que se realizó en el gobierno de Rodríguez Zapatero en el año 2011, precisamente, y se inició un proceso de liberalización de servicio de control en 13 torres de control, que luego se ampliaron y ahora se ha querido incluso ampliar más, en las cuales estaban Tenerife Norte y Gran Canaria, pero al final, bueno, pues se ha conseguido un poco para ese proceso de privatización. Pues decisión del gobierno de España a través del ministerio, se vendió luego también una parte de Aena, o sea que eso es lleva desde el 2011, como te comentaba, y a nivel estatal.
Bien, pues nada, que nos toca recurrir al ministerio. En fin, José, que en este tiempo iremos viendo la evolución, ¿no? Veremos si no es necesario reducir el horario aquí en la isla de Fuerteventura. Bueno, pues eso, que vamos a ver cómo evoluciona todo esto. No sé cómo tienen ustedes los ánimos.
Los ánimos, bueno, te digo, nosotros lo que queremos es que se cumpla los acuerdos que tenemos, o sea, la ley laboral realmente, queremos dar el mejor servicio, de la mejor calidad, y del sindicato de Busca lo que defendemos es que para cumplir todo eso, pues en manos privadas estaría mucho más garantizado. Nuestro deseo es eso, que dar, que si se quiere ampliar el horario, que se amplíe, que cumplir el que hay ahora, mejores condiciones laborales, mejor servicio para el ciudadano.
Sí, porque ustedes han visto, bueno, pues comprobado, digamos, que en las torres de control en las que la gestión es pública, pues las cosas funcionan mucho mejor de lo que están funcionando en el caso de las islas del Hierro, de Lanzarote, de La Palma y también aquí en la isla de Fuerteventura. Simplemente adoptar, ¿no? Esa misma gestión, ese mismo modo de funcionar para ver si de esta manera podemos
Bueno,
incrementar
sí,
esa plantilla.
funciona mejor, no al 100%, funciona mejor que con estas empresas, sin duda. También lo que te da es la posibilidad de estar dentro de una red nacional. Entonces no estás hablando de torres que son privatizadas y que sería como una segunda división de torres, pues ya no solo por volumen de tráfico, sino porque la dejas fuera de esa red nacional que al final, bueno, pues la economías de escala siempre son buenas, ¿no? Entonces, cuanto más fuerte es un operador, pues mejor posición tiene respecto a muchas cosas empresariales y laborales para los trabajadores. Entonces, por eso nuestra defensa es de integrar otra vez y ser más grandes y no estar troceando un negocio que además no tendría que estar troceado.
Bien, pues José, muchísimas gracias por su tiempo y por sus explicaciones en torno a todo esto, a los diferentes papeles, ¿no? Que nos encontramos en esta problemática. Que, bueno, esperemos que mejore la situación o que sean ustedes escuchados desde el Ministerio para que se cumplan esas peticiones. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Gracias. Nosotros continuamos aquí en la radio. Lo que nos toca a continuación es acercarnos hasta el Parlamento de Canarias.